En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, hola amigos, a las 9:30, a las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Señor Müller, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Hemos hablado muchísimo de la cuestión política a propósito del acuerdo de libre comercio con Canadá. Pero habrá que hablar, digo yo, para que la gente se entere de la parte económica, es decir, qué es lo que supone ese acuerdo, en qué consiste el acuerdo y qué pasaría si ese acuerdo se quedara frustrado pensando en los intereses de nuestro país. Manuel.
Sería
una... Espérate, que me están echando la bronca. No, la culpa es mía.
Es que está muy relacionado lo que vais a hablar con el consejo que tenemos que dar, Luis Herrero.
Aquí, para que se note quien manda, me para a callar diciendo, pero que tengo yo que dar un consejo antes de que hables del acuerdo de libre comercio.
Eso no es así, lo sabes, ¿no? Porque hemos escuchado antes a Margarita Robles, a la portavoz parlamentaria del PSOE, decir que ya no comparte por algunos aspectos jurídicos del tratado de libre comercio de la Unión Europea con Canadá, y yo solamente os recuerdo que si vosotros nos estáis escuchando, sois gente joven, acabáis de terminar el bachillerato y queréis ser abogados de élite, además ahora os damos un buen consejo porque en ISDE nos ofrecen un doble título, que es el grado en Derecho y además el máster en Abogacía Internacional de este centro, referenciado en el ranking de Financial Times como la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, con prácticas en los mejores despachos ya desde el principio, desde primero de carrera, con estancias académicas en las universidades de Columbia y de Cambridge y además con una tasa de colocación, una vez terminéis, del 98% de cada uno de los alumnos. El proceso de admisión está abierto, aunque quedan pocas plazas, todo hay que decirlo, y para obtener más información podéis llamar al 91-126-51-80, podéis enviar un correo electrónico a admisiones@isdegrado.com.
O sea, entiendo bien que lo que dices es que animas a la gente que se haga abogado de élite para que le puedan llevar la contraria a Margarita Robles.
Eso es, o para poder llevar cada uno de estos casos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la abogacía, el derecho internacional con el tema de los tratados? ¿Se pueden firmar, no? ¿Dónde está la letra pequeña?
Bueno, es verdad que Robles ha dicho que jurídicamente el acuerdo le parece mal y ha llegado más lejos. Ha dicho que no entiende por qué no se ha convocado al Consejo General del Poder Judicial para que haga un dictamen a propósito. Pero bueno, esto ya forma parte de la parte jurídico-política. Estábamos en la parte económica, Manuel Llamas.
La parte económica. A ver, para empezar, yo creo que llamar a ese tratado o adjetivarlo con lo de libre comercio me parece un insulto a la inteligencia. Es decir, es un tratado comercial, pero no es de libre comercio. Es un tratado comercial muy amplio, por cierto, muy extenso, de más de 1.600 folios, excesivamente complejo, enrevesado, y que viene a mejorar dos aspectos. Bueno, mejorar... Pero digamos que sus claves, desde mi punto de vista, son dos. Por un lado, es cierto que elimina los aranceles, elimina las escasas, por otro lado, porque tampoco hay muchos, trabas arancelarias que existen entre la Unión Europea y Canadá. Prácticamente las elimina todas, el 98%. Por lo tanto, eso supone un abaratamiento de las importaciones y exportaciones entre ambas economías, lo cual es positivo. Es bueno para los europeos que exportan a Canadá y es bueno también... de esta forma se abarata lo que demandamos en cuanto a bienes y servicios canadienses. Y luego, por otro lado, está un aspecto más normativo que otra cosa. Cuando los críticos dicen que esto va a suponer una especie de desregulación masiva, etcétera, pues demuestran que no tienen ni idea de lo que hablan. Realmente se trata de un tratado en el cual se armonizan normativas entre Canadá y la Unión Europea para que de esa forma se facilite el comercio entre ambos países. Eso no significa que se desregule, eso no significa que se reduzcan las regulaciones, se reduzca el intervencionismo público o se rebajen los trámites burocráticos, sino que se armonizan y se estandarizan. Es decir, si tú tienes 10 trámites para hacer una determinada operación y yo tengo 8, pues lo dejamos en 9, ni para ti ni para mí. Y de esa forma, digamos que acordamos criterios comunes entre ambas potencias para que de esa forma reducir en algo la burocracia o los costes asociados a la burocracia. Y eso también facilita el comercio entre ambas potencias. Y luego hay dos puntos que para mí son interesantes, que es la homologación de títulos y profesiones colegiadas. El hecho de que tú, si tienes un título universitario aquí, te lo puedan homologar en Canadá, es una buena noticia. El hecho de que tú, si eres un profesional, por ejemplo, un arquitecto, un abogado, un consultor, también te reconozcan ese título profesional y por lo tanto te reconozcan tu profesión sin necesidad de tener que hacer pruebas añadidas en Canadá, pues fantástico, y viceversa. Y hay un último punto que para mí también es interesante, que es el de los contratos públicos. Todas aquellas licitaciones públicas que llevan a cabo las autoridades canadienses podrán optar a ellas las empresas europeas. Con lo cual, al final, ¿en qué resulta este tratado? Que, insisto, tiene poco de libre mercado, pero bueno, no deja de ser un tratado comercial. Que abre nuevas áreas de negocio, reduce costes arancelarios, reduce costes impositivos para poder comerciar, y estandariza criterios para que también se facilite el comercio entre más potencias. En definitiva, es un comercio, es un tratado positivo desde el punto de vista económico, puesto que facilita un poco más el libre movimiento de capitales, de bienes y servicios e incluso de personas, de profesionales, entre dos economías que son muy importantes.
Y eso, John, salvo que quieras hacer alguna adición o alguna enmienda al planteamiento de Manuel, ¿en qué molesta a la izquierda?
Bueno, molesta en muchas cosas, entre otras porque este tratado, lo ha descrito perfectamente Manuel, pero este tratado forma parte de los tratados, es verdad que no es de libre comercio, pero es un tratado de desarme arancelario, llámalo como quieras, un tratado comercial, yo creo que ya de tercera generación, que se ha llamado así. ¿Por qué? Porque en los antiguos tratados, primero había los tratados bilaterales de desarme arancelario, en que unas partes, luego los tratados por bloques, y que empezaron a incluir cosas como los servicios, pero de manera remanente. Por ejemplo, un ejemplo, los de segunda generación usaban lo que se llama las listas negativas, donde se decía, todos los artículos que figuran en esta lista que hemos elaborado entre las dos partes, a partir de ahora no pagarán aranceles. Este tratado tiene una lista negativa, y es que dice todos los artículos incluidos en esta lista, todos los que no están incluidos en esta lista no pagarán aranceles. O sea, cambia completamente el concepto. Ahora la lista se remite a señalar los que tienen aranceles, y antiguamente se reseñalaban los que no tenían. Obviamente los que quedan excluidos son muchos más que los que están dentro de la lista. Luego, el tratado de tercera generación incluye muchísimos más intercambios de servicios, que es una cuestión que en el comercio internacional estaba postergada, porque siempre se creía que se intercambiaban bienes, pero no servicios, y cada vez se intercambian más servicios entre los países. Y por último, el aseguramiento de las inversiones. O sea, el mundo camina, y se ponga como se ponga a todo el mundo, hacia un Tribunal Internacional de Seguridad de Inversiones multilateral, donde, igual que existe una corte penal en La Haya, existirá algún día una Corte Internacional de Justicia que resolverá los problemas de las inversiones, la seguridad de las inversiones, y donde los señores que, por ejemplo, se sienten estafados con los cambios que ha hecho España en torno al tema de las energías renovables, nos presentarán querellas en el futuro. Ahora todo eso se sustancia en un tribunal que depende del Banco Mundial, que se llama SIADI, que es, en el fondo, un tribunal de arbitraje que resuelve controversias entre los países. Dicho eso, ¿qué es lo que pasa con este tratado? Al ser de tercera generación, al aparecer una jurisdicción nueva, al introducirse los elementos de servicios, automáticamente las fuerzas de izquierda consideraron que este tratado era la base preparatoria del famoso TTIP, que era el tratado con el gran Satán. Y el problema es ese. O sea, este tratado se consideró siempre la antesala del acuerdo con el gran Satán, con el mundo del neoliberalismo contaminante, y con las ideas malvadas de Estados Unidos y las presiones antisindicales del gobierno norteamericano.
Y del antiguo Estados Unidos, de la anterior administración.
Porque ellos no contaban con Trump.
Bueno, claro, pero es que ahora es otro planteamiento completamente
distinto. Por supuesto que sí, y además están alineados. Ahora hay antiglobalizadores en la Casa Blanca y hay antiglobalizadores en Podemos. No nos olvidemos que la tesis de Pablo Iglesias es sobre los movimientos antiglobalización que estallan en el año 2000, precisamente en una cumbre en Canadá, creo recordar. Y luego se extienden a Génova y a Barcelona, que son los grandes hitos de la antiglobalización. Y los anticapitalistas están ahí metidos. Lo que nunca se imaginaron es que iba a aparecer un conservador de derechas sacado del gran Gatsby de los años 30, que iba a tratar de robarles el papel de convertirse en el héroe de los perdedores de la globalización.
Bueno, lo que pasa es que también es el héroe solo desde el punto de vista colonial, es decir, desde el punto de vista norteamericano. Lo que pase fuera de Estados Unidos le importa un rabo.
El CETA es un tratado que a España, en concreto a España, España, pero a la Unión Europea le viene de lujo. Nosotros tenemos superávit con Canadá, 6.000 millones de superávit en el comercio. El volumen de comercio son unos 60.000 millones. Para Canadá, nosotros somos para Canadá somos el segundo socio comercial, pero para nosotros, ellos son el duodécimo. Es un país desarrollado, con un alto estándar de vida, con altos niveles de consumo. De 12 a 2 hay un trecho en el que podíamos empezar a vender y a comerciar. Los que más venden en Canadá son los alemanes, el 30% de las exportaciones de ellos. Luego los británicos, que se van a ir, y a ver cómo tapamos ese hueco, que es un 15%. Italia un 10% y España un 7%. Pero España ha hecho una cosa muy buena. Desde 2011 siempre teníamos balanza deficitaria con Canadá. Y en 2011, con las medidas económicas y el ajuste español, la cosa se dio la vuelta y hemos pasado a venderle más de 1.200, casi 1.300 millones cada año y comprarle solo 900. Pero la gran posibilidad que brinda a este tratado era, uno, la inversión pública, donde nuestras compañías que prestan servicios son muy dinámicas y muy activas. Y luego los servicios. España ha aprendido en esta crisis a exportar servicios y es... pues una cabronada perder una oportunidad para haber vendido servicios en mejores condiciones en Canadá.
Hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo la valenciana, que sale especialmente perjudicada. De ahí que Ximo Puig le importa un rábano el cambio de criterio de Pedro Sánchez y ha salido bramando. Tiene dos sectores, que son el del calzado y el azulejero, que van a recibir una estocada terrible en el caso de que ese acuerdo quede bloqueado y no entre en vigor.
Es uno de los grandes mitos que se han creado por parte de la extrema izquierda en los movimientos antiglobalización con respecto a este tratado, ¿no? Bueno, con respecto a este y el resto de tratados. Uno de sus grandes dogmas es, esto beneficia a las grandes multinacionales. Es mentira.
Claro, por lo del nuevo sistema de arbitraje, ellos lo que dicen, los derechos sindicales van a decaer. Y no es verdad.
Pero es que, a ver, para
Pero
empezar...
es que las ONGs dicen que los requerimientos medioambientales de Canadá son
más estrictos.
Son más bajos que los de Europa. En el caso de los pollos y los huevos, efectivamente, nosotros reconocemos mucho mejor los derechos humanos, entre comillas, de pollos y huevos, de producirlos, digamos. Pero y Canadá no, pero Canadá tiene estándares de protección medioambiental altísimos. O sea, tienen una naturaleza desbordante y un medio ambiente súper cuidado.
Equiparables a es una potencia mundial. Es decir, no estamos hablando de un país tercermundista, ni mucho menos, sino de una de las principales potencias económicas del mundo. Pero... es decir, ellos se agarran a que, en primer lugar, beneficia a las multinacionales y además utilizan el tema de las multinacionales de forma torticera. Porque, en primer lugar, no es cierto, porque en España las multinacionales, por desgracia, tenemos pocas. Ojalá tuviéramos más. Que, por cierto, a todo esto, las multinacionales son las empresas que ofrecen mejores puestos de trabajo, mejores sueldos, mayor carrera profesional y mayor estabilidad laboral. Es decir, cualquier persona, más o menos con dos dedos de frente, le encantaría trabajar en una gran multinacional, porque tienes el puesto garantizado por vida y encima capacidad para crecer en el ámbito profesional, para progresar en el ámbito profesional y para ganar mucho dinero. Por lo tanto, es absurdo ya, para empezar, criticar a las multinacionales, cuando eso es todo lo contrario. Luego, en segundo término, se agarran también... Bueno, España tiene, insisto, pocas multinacionales, pero es que luego tiene muchas pequeñas y medianas empresas que se están dedicando a la exportación, que durante los últimos años, debido a la crisis económica, han reorientado sus objetivos hacia el sector exterior. Y como comentabas tú, Luis, el sector azulejero, el sector de los zapatos y otros muchos sectores, es en la Comunidad Valenciana, pero... te pongo más ejemplos. El sector agroalimentario, que somos una industria de primer nivel a nivel mundial, tenemos un campo enorme para poder exportar muchos más productos a Canadá. Y eso beneficia a andaluces, a murcianos, a valencianos, a catalanes, a castellanos. Tenemos una industria de servicios también muy potente y, por lo tanto, todo lo que sea vender más fuera significa más empleo y más riqueza dentro del país. Y no solo beneficia a las multinacionales, sino también, insisto, a pequeñas y medianas empresas. Y luego, en tercer lugar, hablan del tema de los arbitrajes. Dicen, es que esto daña la soberanía. Pero a ver, si es que el sistema de los arbitrajes ya existe. Es que no hay ninguna diferencia con respecto a la puesta en marcha del CETA, o del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea. Cuando una gran multinacional, cuando una empresa, un grupo de inversores invierte en un país extranjero, normalmente se acoge a determinadas cláusulas por las cuales, si surge algún tipo de problema, se deriva el problema hacia un arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado la historia de los estados a lo largo de los dos últimos siglos es que cuando hay problemas de inversión, como la decisión final dependa de la justicia pública del estado en cuestión, ya te puedes dar por perdida la inversión. Y te pongo un ejemplo. España. La expropiación, bueno, España es un ejemplo, te voy a poner otro un poco más lejano. El caso de la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino a Repsol, compañía española. ¿Qué hizo el gobierno argentino? La expropiamos. ¿Qué hizo la justicia argentina? Aplaudir. ¿Qué hizo Repsol? Acudir al arbitraje internacional.
Así, claro, y
claro, es que si no pierde el dinero. Y lo mismo sucede en el caso de España. España también es un gran ejemplo. El tema de las renovables es uno, ¿no?
Pero hay otros muchos. Sobre todo porque fíjate que el SIADI, claro, es que esto es lo que mucha gente detesta. El SIADI, el futuro, o sea, el nivel de seguridad que crea la nueva jurisdicción que incluye este tratado, lo del, que va a conducir tarde o temprano ese Tribunal Internacional de Inversiones, es muy superior a lo que supone el SIADI. El SIADI, de hecho, se creó para que aquellos inversores extranjeros en un país que no obtenían la reparación que obtenían los locales, no se quedaran desguarnecidos. Y se inventó el SIADI. En España ha pasado todo lo contrario. Los fotovoltaicos españoles no han cobrado una sola indemnización.
Y los otros
y los internacionales que fueron al SIADI están obteniendo sentencias favorables.
Bueno, hay otro asunto, porque de este no sé, tenemos que seguir hablando.
Pero este asunto es político, Luis. Este es, bueno, tenéis que
no cabe ninguna duda.
Y es de la gran chapuza que está haciendo Pedro Sánchez con su operación de ir a capturar.
Bueno,
que yo pensé que después de todo lo que había ocurrido se había cargado de talento y da la impresión de que no, que estamos metiéndonos en todos los charcos.
Se está metiendo en más charcos de los que debería, porque esto políticamente tiene una enorme cantidad de consecuencias también de carácter interno. El Partido Socialista que está que fuman
y de erosión de su autoridad. Es que se está trizando la magia que había en torno a la victoria de Pedro Sánchez, porque hay muchas voces que están apareciendo a cuestionar con argumentos la decisión que se ha tomado, que creo que lo has dicho tú a las 8:00 PM. ¿Cómo te reúnes con Moscovici y dices que te vas a abstener si has quedado que el lunes lo vas a decidir? Esta es la primera vez que... Bueno, no es la primera vez, ya sabemos que los líderes centralistas son así.
Bueno, pero es que este llegó diciendo que iba a cambiar ese modelo, es decir, que se acabó eso de la imposición del César de un partido, que había que democratizar el partido.
Íbamos a ser plurinacional.
Que, claro. Bueno, esto efectivamente tiene unas consecuencias y unos orígenes de carácter extractivamente político, y además tendremos que seguir hablando porque todavía la tramitación está en curso. Yo quiero pensar que no pasarán de la abstención, que por lo menos mantendrán la postura que hoy han tenido, porque del mal el menos. Eso no hace peligrar la votación en el Congreso de los Diputados y España no será un país que vete el acuerdo de libre comercio con Canadá.
Eso debió hacerse ayer, antes de que Narbona hiciera de Trump en Twitter anunciando la política o intentando imponérsela además a su secretario general. El tema es que la gente como Elena Valenciano, la gente como Joná Fernández, la gente como Nacho, ¿cómo se llama?
Sánchez Amor.
Llegamos tarde al debate. El debate sobre el Z, se lleva negociando 5 años.
7 años.
7 años, pues mira, más a mi favor. Y ya ha sido ratificado por los gobiernos. Si falta la ratificación parlamentaria, que es un proceso que se espera que puede terminar en 8 años. Venir a discutir ahora lo que sus propios técnicos negociaron con todo detalle en su momento en Bruselas, pues es darle una patada al cerebro de las personas.
Bueno, además hay que recordarle a Pedro Sánchez algo que él quiere olvidar, y es que el Partido Socialista, durante la época en que él fue secretario general, cada vez que se suscitaba este debate en Europa, el Partido Socialista mantenía la posición de apoyar el acuerdo de libre comercio. Es decir, que se está desmintiendo a sí mismo, porque es que parece a veces que Pedro Sánchez haya llegado de repente de la luna y se haya convertido en secretario general del PSOE. No, es que tú eras secretario general del PSOE hasta hace un cuarto de hora. Se mataron y ha resucitado, y eso tiene mucho mérito. Pero tú has dejado un rastro como secretario general.
Es famosa tesis doctoral que nadie ha leído, que está depositada en algún archivo universitario por ahí, pero que yo he tenido acceso a varios de sus folios, por lo menos 70, que alguien me mandó por WhatsApp. Su tesis habla de esto, de la diplomacia de los tratados, de lo importante que es la diplomacia comercial. Y eso solo se vehicula a través de los tratados internacionales de comercio.
Sí, pero bueno, Pedro Sánchez está en otra deriva, que es Pedro Sánchez, nada más, no el Partido Socialista. A ver, me gustaría señalar simplemente un punto. Más allá de las consecuencias políticas a nivel interno y la lectura a nivel político que pueda tener el movimiento de Sánchez, que es de una absoluta irresponsabilidad, por cierto, esto, no seamos ingenuos, esto también tiene graves repercusiones a nivel internacional. Me explico. los inversores están viendo cuál es la deriva del Partido Socialista. El hecho de que después de años de negociación, después de que el tratado con Canadá haya sido ratificado por el Parlamento Europeo, que el PSOE haya votado a favor de este tratado, que haya sido ratificado por todos los gobiernos, que ahora el PSOE ponga en cuestión por un interés puramente partidista, político, electoralista y coyuntural, que ponga en cuestión o que ponga en riesgo la aprobación de un tratado internacional, no de España, sino de la Unión Europea, porque si no es aprobado en el Congreso Español, solo hace falta que un Congreso, un país, vete la aprobación del tratado para que no se pueda ejecutar, es de una irresponsabilidad tan, tan grande que los inversores esto lo están teniendo en cuenta, ¿eh? Y esto está teniendo doble lectura a nivel internacional. Están viendo cuál es la deriva. Este no es un PSOE responsable. Este no es un PSOE con sentido de Estado, de un PSOE del que te puedas fiar. Es un PSOE estilo Podemos. Y lo que más teme el inversor es esa deriva populista.
Bueno, no nos fijemos solo en esta cuestión. Hay una noticia que sobre todo a los autónomos les tiene que llenar de esperanza, porque se anuncia un nuevo paquete de incentivos para los autónomos que no sé si hay que valorar de una manera muy positiva o no, pero que en principio no suena mal. ¿Qué valoración haces, Manuel?
En primer lugar, es cierto que tiene algunos puntos positivos. No todos, pero tiene algunos puntos positivos, que es básicamente bonificaciones fiscales. Es decir, te rebajan algo el oneroso coste fiscal de ser autónomo, de ser trabajador por cuenta propia. Y desde ese punto de vista sí es positivo. Yo, para mí, la crítica es básicamente que seguimos quizás pecando en exceso con el tema de bonificaciones y exenciones fiscales. Para mí sería mucho más práctico, sería mucho más útil hacer una rebaja transparente y lineal de los impuestos que pagan los autónomos, que básicamente son las cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, a mí me gustaría más, en lugar de profundizar en las exenciones, que no dejan de ser excepciones fiscales, además muy detalladas, de las que solo te puedes beneficiar durante un determinado tiempo, para determinado perfil, jóvenes, mujer, autónomos mayores, es decir, en lugar de ser tan detallado, con tantas excepciones, a mí me gustaría que hubiera un sistema autónomo mucho más ágil, mucho más sencillo y mucho más barato. Porque ser autónomo en este país es carísimo. Esa es la realidad. Tú lo comparas con lo que sucede en Reino Unido, por ejemplo, en donde solo pagas impuestos a partir de una determinada facturación. Cuando ganas un determinado nivel de dinero bastante considerable, es cuando realmente empiezas a pagar impuestos. Mientras tanto, estás totalmente exento y el coste de las cotizaciones es prácticamente nulo. En el caso de España sucede al revés. El coste de las cotizaciones es muy, muy elevado a pesar de las excepciones y los incentivos que introduce esta medida.
Pero es un paso adelante, en todo caso.
Pues aparentemente sí. Por lo que he visto, las medidas que he visto, ahora, efectivamente, como dice Manolo, pues son tan específicas y quirúrgicas, esa es la palabra, porque está como escrito el nombre de la persona que se puede beneficiar de la medida.
Básicamente, le falta el color del pelo y la edad, etcétera, pero son, en lugar de ir por colectivos, yo echo mucho mucho más en falta eso, y sobre todo las trabas que tiene un autónomo a la hora de emprender, a la hora de contratar y a la hora de facturar, que siguen siendo ingentes. Hay que recordar que en España hay más de 3 millones de personas, más de 3 millones de autónomos. Y además, y simplemente apuntar una pequeña contradicción. El hecho de que, por un lado, se amplíen las exenciones y bonificaciones fiscales, que insisto, no dejan de ser meras excepciones, y por otro, se esté negociando, como se está negociando en la Comisión del Pacto de Toledo, una subida generalizada de las cotizaciones, incluyendo a los autónomos, es de una enorme contradicción. Para ser claro, nos están vendiendo una burra. Por un lado, nos están diciendo, vamos a facilitar la vida a los autónomos reduciendo los impuestos tan gravosos que estáis sufriendo, pero por otro, estamos negociando con otras fuerzas políticas, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos, un sablazo histórico a las cotizaciones de los autónomos. ¿Cómo? Pues haciendo que los autónomos coticen como cotizan el resto de asalariados, en función de su renta. De tal forma que el autónomo, una de las pequeñas ventajas que tiene es que puede elegir su base de cotización. Y no por casualidad, el 80%, más del 80%, elige la base mínima. Es decir, yo cotizo por la mínima. Y el político de turno dirá, bueno, pero si usted cotiza por la mínima, sepa que cuando se jubile va a cobrar menos pensión. Y el autónomo dice, me da igual, prefiero ahorrar y buscarme yo las habas, comprando un piso, invirtiendo en bolsa, ahorrando por mi cuenta, y que ya me buscaré yo el dinero suficiente para jubilarme en unas condiciones adecuadas. Pero paso de los políticos, paso de las pensiones politizadas. Y lo que están haciendo en la Comisión del Pacto de Toledo es, se acabó lo de elegir voluntariamente la base de cotización. Usted, autónomo, ¿cuánto factura o cuánto gana al año? 30.000. Pues va a pagar cotizaciones como un asalariado, 30.000. Y eso son 10.000 euros, bueno, 10.000 no, poquito menos, entre 7 y 8.000 euros en pago de cotizaciones sociales
para,
al año.
Para que te quedes tranquilo, en cambio, el Estado sigue actuando con su reflejo paternalista y te deducirá 12 euros por la comida en jornada laboral.
Fantástico.
12 euros al día.
Sí, claro,
sí, pero una deducción de 12 euros es una miseria.
Es que conceptualmente, o sea, tenemos que dejar de pensar en que el Estado tiene que prever todas las conductas y toda la cotidianidad de las personas. O sea, pues hay autónomos que a lo mejor pues no comen en la jornada laboral o prefieren tener una deducción por otro tipo de cosas. No lo sé. Págale mejor y deja de pagarle la comida. Es que...
Y aunque sea muy rápido, porque ya hemos cumplido el tiempo, pero es que hay una historia que, como estamos siguiendo muy de cerca, además en esta tertulia, los avatares tristemente ya consumados del Banco Popular, y se van produciendo declaraciones que yo no termino de entender. Hoy se ha producido una del presidente de la EBE, presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, diciéndonos ahora que la crisis de liquidez del Popular no fue súbita, cuando parecía que era un hecho incontrovertido, que fueron los dos o tres últimos días cuando se produjo la salida masiva de capital y que fue la crisis de liquidez y no de solvencia la que acabó con el banco. Parece que Roldán apunta en la dirección contraria.
Bueno, apunta en la dirección en que apuntó originalmente la Junta de Resolución. Y también he de decirte que el ministro Guindos dijo esto mismo. Esto solo se rompió cuando la señora Nui en algún momento dejó ver, cambió el discurso, digamos, y dejó... sí, fue ella, ¿no? Porque ese mismo día comparecía el gobernador del Banco de España. Pero la señora Nui es la que dijo que el banco traía problemas de solvencia. Y todos, siempre la teoría ha sido que la liquidez en los últimos 4 días es la que se pilló el banco, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con esta tesis. No fue algo súbito, quizás fue la puntilla, pero el Banco Popular, insisto, arrastraba problemas de solvencia, no gravísimos, no insalvables, como el de las cajas de ahorro rescatadas. Pero sí es evidente que necesitaba reforzar capital. Por eso estaba estudiando la posibilidad de una fusión o la posibilidad de ampliar capital. Finalmente no se llevó a cabo. Yo coincido, y creo que lo hemos comentado con John, pero me parece la pena, creo que merece la pena volverlo a señalar. Yo creo que se dieron una serie de circunstancias que provocaron el final del Popular tal y como se produjo. Circunstancias, por un lado, buscadas, y por otro lado, pues que no se pudieron prever. El hecho de que Saracho intentara reducir el valor del banco bajando las cotizaciones, bajando la cotización, creo que fue un error grave, que se le fue de las manos. Y finalmente eso acabó desatando un pánico bancario, pero evidentemente no era el banco más solvente del mundo, si no, no hubiera acabado como ha acabado. Independientemente de todo, para mí la valoración de Roldán, lo más significativo es que admite que la solución que adoptó finalmente las autoridades europeas fue la menos mala. Y esa es la realidad. Había que escoger entre el rescate público, es decir, que todos pagáramos el desaguisado del Popular, que se liquidara el banco y por lo tanto sufrían los depositantes, o que hubiera rescate privado. Finalmente se optó por el rescate privado.
¿Tú inviertes en oro, John Mueller?
No.
¿Y tú? Porque te he visto esta mañana en un desayuno hablando de la inversión en oro Y digo, ¿será que Manuel Llamas nos oculta una vida privada?
Pero porque no tengo suficiente dinero para invertir en oro.
No, yo voy a donde me invita, Luis. Yo voy a donde me invita.
Pero defiendes la inversión.
Defiendo el patrón oro.
Yo creo que... el patrón oro. Yo creo que la inversión en oro es muy interesante.
Defiendo el patrón oro y defiendo el oro como activo monetario refugio y como un activo que es el dinero real, es el activo líquido por excelencia.
Bueno,
que hoy, recordemos, a las 9 de la mañana hemos acogido una nueva edición de los Diálogos en Libertad para hablar de la historia del oro, de su función, de su papel como activo de inversión, y han participado además de Manuel Llamas, Juan Ramón Rayo y Gabriel Ruiz, el presidente de la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión, SEMPI, que nos ha contado las ventajas de ese activo, las formas que hay para invertir en él, y además ha dicho que es el activo más seguro, rentable y líquido de la Tierra. Lo escuchamos.
El oro es el activo más líquido de los que existen en el mundo. El oro siempre es dinero y se cambia a cualquier clase de divisa. Su gran rentabilidad, la rentabilidad del oro, es proporcionalmente inversa a la devaluación de la moneda en que se cotiza. Y sobre todo por su seguridad. El oro es el verdadero y único activo de reserva de valor, pase lo que pase, en cualquier circunstancia.
Bueno, queda claro que el que tenga oro es una buena inversión.
Desde
claro,
luego.
O sea, que luego ya, que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Don Manuel Llamas, gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Señor Müller, un saludo también cordial y hasta la semana que viene. Tú no todavía estás de vacaciones, ¿no?
Me queda nada.
Yo lo sabía. Si es que al final...
¿Y tú?
Hay gente que vive, yo que a mí me falta, vamos, no quiero ni pensarlo.
Eres un brasero de la radio.
Bueno, no te quepa ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, vámonos a la tertulia política.
En Casa de Herrero. Es Radio.